Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Buenas noches, bienvenidos hoy viernes a esta franja que hemos llamado El Último Café. Es el día de pensar la semana, esa semana intensa que nos ha tocado vivir a todos, de trabajo, de compromiso, de esfuerzo, de estudio, y llega el cansancio natural. ¿Quién no va a estar cansado a esta hora del día viernes después de toda la fatiga de la semana? Una semana que ha tenido distintas noticias, expectativas, experiencias. Si miramos nuestras ciudades, miramos Colombia, pues es una semana que ha sido azotada por el invierno. Y eso que nos han dicho que no ha empezado el invierno, pero ya se notan las consecuencias, carreteras destruidas, ciudades inundadas, poblaciones totalmente bajo el agua, con toda la inclemencia que trae la lluvia, el invierno, pobreza, abandono, desplazamiento, etc. Pero también ha sido hoy una semana de grandes sorpresas. Hemos visto cómo se van dando la falta de cuidado de los niños en las instituciones educativas. Esto nos sorprende y nos llena de dolor y de tristeza y de nostalgia, porque quisiéramos que nuestros centros educativos fueran centros seguros para el niño, que nadie lo maltrate, que nadie lo abochorne, que nadie le cause daño, porque eso desgarra a toda la sociedad. Pero si miramos mundialmente, estamos en un conflicto que ya lleva 10 días, conflicto entre Rusia y Ucrania, y estamos viendo las consecuencias letales de la guerra. No vamos a hacer un juicio político de la guerra, sino queremos tener una mirada humanista acerca de la vida, el respeto de la vida. Un niño que le toca salir corriendo en brazos de una mujer que es la madre. Una madre que no puede ir con su esposo porque los hombres no pueden abandonar Ucrania porque les corresponde prepararse para la guerra, aunque no sean militares. Todo eso desgarra, todo eso nos llena de dolor. Y todo eso es lo que han sido las fatigas. Soy el padre Gonzalo Gómez. Recuerden, a mí me corresponde, gracias a Dios, animar la pastoral de la universidad, y un medio importante de la animación son el uso de la emisora y los medios de comunicación, y aquí Uniminuto Radio es un instrumento de primer nivel para nosotros. Y con ustedes quiero esta noche dialogar. Tomemos una pausa, vamos a prepararnos una bebida caliente, la noche sigue siendo fría, la semana ha sido intensa y ha sido muy lluviosa, que ninguno nos vayamos a enfermar. Pero dialoguemos. Dialoguemos de una experiencia que también sucedió esta semana, una y única vez que sucede al año, y es el miércoles de ceniza. Sí, ya pasó, relativamente 2 días atrás fue el miércoles de ceniza. ¿Qué significaba este ejercicio de la ceniza? Este es un proyecto de amor, no es una tragedia. Sí, cada vez que vemos cenizas, pues pensamos en tragedia, pensamos en calamidad, pensamos en incendio, pensamos cómo de la noche a la mañana una persona, por una chispa, puede perder todos sus bienes e incluso puede perder la vida. Dios quiera que eso no nos suceda, que siempre tengamos el cuidado hacia los demás y el cuidado del lugar donde habitamos. Pero también pudiera sonar esta ceniza como a tragedia sentimental. ¿Cuánta gente se ha quejado y decía, padre, dónde hubo fuego, cenizas quedan? Y yo ayer estaba enamorado de esa persona y hoy me traicionó y estoy en cenizas. No, nosotros pensamos en la iglesia, pensamos la ceniza distinto. Pensamos la ceniza como amor de Dios. Un Dios que nos invita a las grandes preguntas. Las grandes preguntas de la humanidad pasan, por ejemplo, por estos ejes. ¿De dónde proviene la vida? ¿De dónde provenimos cada uno de nosotros? ¿De dónde es cuál es el origen de la vida? o cuál es el sentido de la vida? Otra gran pregunta, la pregunta de la felicidad, del éxito. ¿Para qué estamos aquí? Porque yo trabajo y me esfuerzo y sé que estoy fatigado y ayer me tocó madrugar en medio de la lluvia y mañana me toca corresponder a otra actividad en medio del cansancio. ¿Por qué? Hay una razón de ser, no es la obligación, no es la rutina. Ese no puede ser la respuesta porque no nos da felicidad, hay algo mayor. O la otra gran pregunta, ¿qué hay? ¿Qué hay sigue? ¿Qué sigue después de la vida? ¿Será que la muerte acaba todo? Para mí sería una tragedia si la muerte acabara todo. Porque me pongo a pensar, ¿para qué vale la pena vivir y contar mis años? Si ya tengo 20, ya tengo 30, llegué a los 50, a la edad que tengamos, ¿para qué? Algo más tiene que haber después de la vida. Entonces esas son las preguntas que se hace el hombre. Y en este proyecto de amor, lo que se establece es un binomio, una relacionalidad, Dios y humanidad. El Dios que piensa en nosotros, la humanidad, y la humanidad que se relaciona con Dios. Y eso se representa porque el hombre es un ser que le gusta la simbología. No pudiéramos entender si no fuera a través de simbologías, a través de signos. Solamente la palabra oral no nos puede ayudar a entender muchas cosas. Las entendemos porque las vemos, porque se expresan a través de un gesto, de un signo, de una simbología, de una experiencia visible. Entonces, esa experiencia visible, el hombre la respondió a través de un ejercicio. Y esta ceniza que la iglesia ha colocado, ya pasó, fue el miércoles, pero permanece la experiencia, es la experiencia del amor, se representa como expresión del amor de Dios. Dios, y pensaba el poeta, las grandes preguntas, esas que les hice hace un rato, el origen de la vida, el sentido de la vida y más allá de la vida, esas grandes preguntas tienen mejor respuesta, no desde la academia, desde la filosofía, desde la antropología, desde la aula de clase, sino tienen una gran respuesta desde el mundo del poeta, el poeta y su sensibilidad, el poeta que conecta con el universo, el poeta que conecta con el corazón y le permite abrir unos horizontes fantásticos, fantásticos de respuesta ante estos grandes dilemas que nos plantea la vida. Entonces el origen de la vida, el nacimiento de la vida, pensado en lenguaje bíblico, el poeta dijo, es como el alfarero que construye su figura de barro. Dios el alfarero y nosotros la humanidad, así como el alfarero construye su figura de barro, Dios hace a la humanidad, nos construye a nosotros con barro, con esa experiencia maleable, dúctil, esa experiencia que evoca cuidado, necesidad. Ustedes si tuvieran en su casa una vasija de barro, probablemente no la van a tener, pero si tienen vasijas de cristal, tienen la cristalería. Y si tienen una cristalería fina y elegante, pues lo primero que están pensando es en cuidarla, en colocarla en un sitio donde no se vaya a atrofiar, a dañar, donde la gente no vaya a hacer mal uso, porque la puede dañar y si se esportilla, se parte un pedacito, por más mínimo que sea, ya decimos, ay, ya está, esta pieza perdió el valor, la figura, la forma. Entonces, eso significa relacionalidad. Tú cuidando tu vasija de barro o tú cuidando las porcelanas que tienes en tu casa o la cristalería que tienes en tu casa, así es Dios. Dios nos cuida a nosotros porque sabe que somos frágiles. Atención, frágiles. Y esta palabra fragilidad indica relacionalidad. Necesitamos cuidado. Necesitamos ser cuidados por alguien. Y ese alguien grande, pues Dios, pero también esa fragilidad que indica relacionalidad, nos dice que los seres humanos, todos nos relacionamos unos con otros. Nadie puede vivir sin el relacionamiento con los demás. Ustedes que están en su casa, que han llegado después de esta semana de fatiga y de trabajo y de cansancio, como hemos dicho, pues lo primero que les ha provocado es tomar una bebida caliente o tener un alimento caliente. Ese alimento que está en la mesa pues es el resultado de muchas personas que han hecho el trabajo, no solo el que lo preparó, sino el que lo sembró, el que lo cultivó, el dueño de la tierra, el que aró, el que consiguió la semilla. Y pudiéramos decir eso, esa mesa tan rica en esta noche y esa bebida tan agradable en este momento, pues no la pudiera yo tener si me tocara hacer todo el trabajo. Ir al campo, sembrar, arar, limpiar, recoger, organizar, luego preparar, servir y tomar. Se me iría todo un proceso que yo no sería capaz de poderlo cumplir porque tengo otras obligaciones y tareas que atender. Entonces la relacionalidad, en un ejemplo sencillo, pero así son toda la vida, todos los escenarios. La ceniza indica fragilidad y la fragilidad pide relacionamiento, cuidado, cuidarnos. Dios nos cuida como tú cuidas la porcelana en tu casa para que no se rompa, no se dañe, nadie haga mal uso de ella. Así Dios nos cuida. Pero nos cuida también respetando la libertad. La ceniza también evoca este ejercicio de libertad. Yo recibo la vida de parte de Dios, pero yo soy el que le doy un sentido, un horizonte, una manera de ser a esa vida para que Dios se manifieste de una manera auténtica a partir de mi libertad. Él no me obliga. No tendría sentido que yo lo que haga sea por obligación. Eso no tiene mérito. Si algo se valora en un comportamiento humano es la libertad. Y si algo se le da importancia es yo quise pensar en esta realidad. A mí me nació en mi libertad. Nadie me obligó, nadie me lo impuso, nadie me amenazó. Yo en mi libertad decidí hacer esto o evitar aquello. Ese es un gesto de libertad que va en el sentido de la ceniza. Entonces ya estamos diciendo, primera palabra, antes de una pausa que yo creo que es necesaria, mediante la música podemos darle sentido a este ejercicio, antes de una pausa, digamos, la ceniza que se ha colocado el miércoles, si se hizo o si no se hizo, lo seguimos pensando, es un ejercicio de amor, un amor que implica relacionamiento con Dios, con las personas, con el medio ambiente, con el entorno, pero también un relacionamiento personal consigo mismo. Ahí está esta primera clave. Hagamos esta pausa y más adelante seguimos aquí en el último café encontrando el sentido de la ceniza en el contexto actual que nos ha tocado vivir.
Esta enfermedad tiene mucha fuerza y la soledad ya tocó mi puerta. Siento que estoy solo, que todos se han ido. Ya no puedo más con esta tormenta. Pero estoy confiado porque tengo fe. Fe que me acompaña, con la que venceré. La fe de María, la fe de Abraham, la que me levanta y me hace gritar y cantar. Que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela la vida, tú eres más fuerte. Que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte en las tempestades y en mi soledad. Porque tengo fe, fe que me acompaña, con la que venceré, la fe que me ayuda para conquistar.
Porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Definitivamente, tú eres más fuerte.
Esto es El Último Café.
Bueno, seguimos aquí en El Último Café. Este viernes que estamos haciendo memoria, primero la semana que se está cerrando, pero también que estamos descubriendo unos elementos importantísimos de pensar distinto, a través de un signo tan obvio que si somos católicos, pues ya lo hemos repetido cada vez, una vez al año y por muchos años, lo hemos repetido colocando la ceniza, pero no habíamos pensado posiblemente en el significado. Es una muestra, un ejercicio, un detalle, la simbología del amor a través de la ceniza. Un amor que se convertirá, después lo dirá Jesucristo, en eternidad. Hasta ese nivel llegará la experiencia del amor de Dios o el amor que Dios nos tiene a nosotros. Un amor que no coarta, no detiene la libertad, sería muy triste, yo me pongo a pensar, sería muy triste que una persona se viera obligada a querernos. No sería un amor, yo creo que eso no es amor, sería doloroso incluso, creo que sería dañino. Yo estoy contigo porque me toca, no porque quiero, porque me toca. Eso sería dañino, perjudicial, enfermizo, no sería nada sano. En cambio, Dios, que nos ama, nos deja libres para que nosotros lo busquemos y le digamos gracias o lo abandonemos y digamos, no me interesa, soy indiferente. Pero ese es el amor que Dios nos tiene, que respeta la libertad. Entonces, esta ceniza que empezó el miércoles, que es una puerta grande para que en 40 días, es un tiempo prudente, ¿no? Yo creo que 40 días es un tiempo prudente. Y de un año que tiene 365 días, estamos diciendo casi el 10% se nos invita a pensar distinto. Y esa diferencia a través de la ceniza es asociar tres grandes enlaces en nuestra vida, tres grandes ejercicios para nuestra vida. Vamos a irlos dialogando, ustedes lo van a ir comentando, lo podemos ir trayendo a nuestra historia personal o familiar. La ceniza nos invita primera propuesta, a cuidar la vida, el don de la vida. Dijimos que la vida, pues, proviene de Dios, Él pensó en nosotros primero, Él fue el que tomó la iniciativa. La humanidad es el resultado de ese amor de Dios, de la iniciativa de Dios. Lo hizo por amor, no mediaba nada más delante de Dios, no lo hizo por otro interés, no pensó en la humanidad para después tomar un aprovechamiento de la humanidad, sino pensó en la humanidad que somos nosotros en amor para dejarnos libres. Qué importante. Entonces, desde ese escenario, primer compromiso o primer desafío que queremos asumir es respetar la vida. Este respetar la vida tiene que ver con los grandes postulados de la humanidad. Todos los seres humanos, independientemente de las culturas que pertenezcamos o a la época en que nos correspondió vivir o nos está tocando vivir, tenemos tatuado en el corazón una sensibilidad por la vida. Cuidar, defender, respetar, valorar la vida. Esto es fundamental. Sociedad donde la vida no se cuida, sociedad que tiende a desaparecer. ¿Cuántas culturas, por literatura y por historia, conocemos cuántas culturas han desaparecido? Siendo en su época potencias mundiales, porque encontraron desarrollo. Los caldeos, por ejemplo. Los caldeos le aportaron a la humanidad mucho, pero bastante le aportaron. Ya hoy esa cultura no existe. Y no existe, ¿por qué? Porque no supieron darle sentido y significado a la vida, al interior de su cultura. Entonces, para ellos fue más importante las guerras, o para ellos fue más importante la explotación de los demás, o para ellos fue más importante degradar la vida a través de la esclavitud. ¿Cuántos pueblos en África ya hoy no los encontramos? Porque la vida no se respetó, porque hubo una invasión y maltrataron y atropellaron e irrespetaron y llevaron a la muerte de la manera más salvaje a estos pueblos enteros a través de la esclavitud en América Latina. Entonces, pueblo que no respeta la vida, cultura que no respeta la vida, lastimosamente, la ley antropológica, pues desaparece, porque la vida es el escenario natural de desarrollo para que los pueblos alcancen progreso. Esa es la vida, y por eso debemos trabajar todos en distinta forma, pero todos tenemos un compromiso en nuestra casa, en nuestro entorno, defender, respetar, valorar la vida, en el buen trato hacia los demás, en el servicio a los demás. Hay muchos caminos para que este postulado y este desafío se convierta en una realidad. Es así. Si fuéramos gobernantes, pues a través de leyes justas que defiendan la vida, a través de postulados que dignifiquen la vida. Todos. Desde el más pequeño hasta el más adulto, desde el que tiene la responsabilidad mayor en la sociedad hasta los que no tenemos responsabilidades directas, todos estamos comprometidos con este ejercicio y cuidado de la vida por el bien de la humanidad. ¿Y cómo lo pudiéramos nosotros, trayéndolo a este ejercicio de cuaresma, estos 40 días desde la ceniza, cómo lo pudiéramos tener presente? La vida se representa a través del alimento. Es una variable, no queremos decir que la única. Otros pudieran decir, ¿y dónde queda la medicina? Sí, también la medicina. ¿Y dónde queda la vivienda? Bueno, todos esos son elementos, pero tomemos uno. Y cuando yo digo respeto de la vida a través de los alimentos, estoy pensando en un criterio muy interesante. Y atención a esto, muy interesante, porque estamos vinculando la lectura a la palabra de Dios que nos enseña a respetar la vida. De Dios proviene la vida, lo hemos dicho, con los objetivos del milenio. Los objetivos del milenio, estas 16 leyes o cláusulas o ejercicios, escenarios que nos propone la humanidad a todos nosotros desde los objetivos del milenio, hay un postulado que dice hambre cero. A eso le estás apuntando. Mira, tan interesante, no lo habíamos pensado. ya lo estamos aplicando. La espiritualidad que yo vivo, ese ejercicio del miércoles de ceniza, que pudo haber sido costumbre, que pudo haber sido rutina, que pudo haber sido moda, tiene un significado más profundo. Para nosotros, desde el proyecto de Dios, que es el proyecto todos, donde estamos incluidos todos los que tenemos espiritualidad, más allá de creencias, porque las creencias respetamos las distintas maneras de relacionarse con Dios, pero todos tenemos espiritualidad. Para nosotros, conectamos el proyecto de Dios con los objetivos del milenio. Hambre cero. ¡Qué tarea tan grande! Esto es titánico. La humanidad entera está comprometida y no lo hemos logrado cumplir. Pero no pensemos en macro, pensemos en contexto natural. A nosotros en Colombia se nos dijo, y eso se le dijo a comienzo del mes pasado, en febrero, se nos decía, en Colombia una muy buena parte del territorio de la población colombiana está pasando hambre. Tiene hambre, de verdad, hambre física. Hambre física. La gente dijo, no, pero eso es mentira, eso es exageración. Eso lo dijo una entidad internacional, posiblemente esa entidad no nos quiere, le tiene alguna antipatía a Colombia, como que nos pusimos a justificarnos, como que quisimos ser de oídos sordos. Probablemente el que decía eso no es cierto, eso no es verdad, porque en su mesa, gracias a Dios, tiene alimentos. Permanentemente tiene los alimentos. Pero es que la respuesta o el veredicto que se nos decía es, en Colombia, una tercera parte mínimo de 50 millones aproximadamente que tenemos, una tercera parte, son 17 millones más o menos, pasan hambre. Sí, hambre. Tienen hambre. Porque si tienen un alimento al día, no tienen dos. Si tienen un alimento al día, no tienen dos. Eso es pasar hambre. Y eso es hambre colombiana. Y esa hambre está caminando por nuestras ciudades. Yo conozco, y aquí hemos trabajado mucho y se falta más, estudiantes nuestros que llegan sin un alimento, no han consumido un alimento, porque en su casa no hay un alimento. Mira lo que pasa con los niños y los jardines y los colegios distritales, los colegios públicos. Y el gobierno le corresponde, eso no es un buen gobernante, le corresponde, esa es su obligación, velar por la salud alimenticia de ese niño que está en la escuela, o que está en el jardín, o que está en la etapa educativa. Le corresponde, y no lo cumple, no lo cumple. Miren las noticias, no lo cumplen. ¿Cuántas alcaldías, cuántas gobernaciones hacen malos contratos y perjudican a ese niño? No le dan el alimento, o se lo han dañado, o le dan en una cantidad mínima, que no le alcanza a quitar el hambre durante un espacio de tiempo. Entonces, hay hambre en Colombia. Sí hay hambre en Colombia. Luego le correspondió al DANE reconocer que eso que decía una entidad tan prestigiosa como la UNESCO no era que nos tenían envidia y era mentira y calumnia, sino que reflejaba una realidad que ellos ya la habían monitoreado, el DANE, es decir, Colombia, ya la había monitoreado y era auténtica y era verdad. Si una familia, si las familias tienen un alimento, no tienen dos. Una tercera parte del país. 17 millones. Y el resto, las dos terceras partes, pues empiezan a aparecer otras dificultades, o mal alimentados, o desnutridos, etc. Entonces, hambre cero, un objetivo del milenio, que tú puedes cumplir, te invito a cumplir, te hago una propuesta, que tú conserves algunos alimentos de tu casa, no perecederos, unos alimentos no perecederos, que los conserves y los entregues a alguien. Si podemos durante 40 días mejorar la calidad de vida de algunas familias, de algunas personas, que están vinculadas a nuestra institución, llámese empleado, llámese estudiante, familiar de los estudiantes, tú pudieras traer aquí a la pastoral. Nosotros estamos en el edificio principal, en el primer piso. La sede nuestra es la primera oficina del primer piso, A101. No nos perdemos. Al lado de la capilla, si quieres, no nos perdemos. Tráelo. Guarda ese alimento bien protegido en una bolsa. Trae lo que nosotros se lo estamos entregando al momento a la gente que está teniendo estas graves y grandes necesidades que no dan espera. No, no esperemos a diciembre, no le damos en diciembre un buen mercado. No, el hambre no da espera. El hambre es ya. No es para esta tarde ni para mañana. Ya mañana es tarde. Hoy es que hay que atender esta necesidad y hoy y permanentemente hay que atender esta necesidad. Entonces, hambre cero. A través de la ceniza que nos invita a pensar en el respeto de la vida. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Yo sé que les estoy colocando una noticia grande. Una noticia que los está estremeciendo. Les quitó el frío. Los puse en situación de qué está sucediendo, de qué está hablando el Padre, pero de qué estamos hablando, en qué país vivimos. En el país del hambre. El hambre. Eso no me lo dijo, no me lo dijo la televisión. Eso me lo demuestra la realidad. Yo tengo rostros, conozco rostros como ustedes, que evidencian que lo que estamos diciendo no es ni mentira, ni calumnia, ni exageración, sino una triste, dolorosísima realidad. Y Cuaresma te invita a pensar en la vida. Hambre cero, alimento en buen estado, tú puedes dar. Hagamos otra pausa. Porque sé que quedamos como, uy, ¿qué pasó aquí? Hagamos otra pausa y después de este enlace musical seguimos pensando en el amor que nos ha traído la ceniza a propósito del miércoles que ya ha sucedido.
Lo haces nuevo. renuévame, dejando todo atrás. Quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame, dejando todo atrás. Quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame, dejando todo atrás. Quiero volver a empezar. Restáurame. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo. Haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús.
Nuevamente seguimos en este programa, El Último Café, aquí a través de Un Minuto Radio. Soy padre Gonzalo Gómez y hemos venido hablando en esta noche de un tema que ustedes seguramente dicen, ¡ay, pero qué tema tan obvio, tan simple! La ceniza, el miércoles de ceniza, el padre hablando de eso ya pasó, eso ya está fuera de moda, yo no practico eso a mí no me dice nada. Tienes toda la razón y te doy toda la razón, pero lo que sí es cierto es que la ceniza tú no la habías entendido como la estamos diciendo aquí a través de Un Minuto Radio y a través de la experiencia pastoral. La ceniza es una simbología del amor de Dios. Un Dios que se preocupa por la vida, porque en este lenguaje del poeta nos hizo pensar que así como el alfarero hace su vasija de barro, Dios piensa en la humanidad de una manera fantástica. En dependencia, dependemos de Él, como dependemos los unos de los otros, a través de esta figura que requiere cuidado, como una vasija de barro, o digámosle como una porcelana, o una cristalería que tienes en la casa. Ya hicimos en el espacio anterior, pues, un compromiso, el don de la vida, el cuidado de la vida, había que hacerlo en sintonía con ese Dios que nos regaló la vida. Otro pacto, dos pactos más, y con eso vamos cerrando y con eso vamos diciendo, bueno, ahora sí quiero descansar, ahora sí tengo calor de este frío. El Padre encendió este tema, nos encendió, nos sofocó con este tema. Bendito Dios, que estamos creando algo distinto. Segunda alianza, y es la alianza educativa. Nosotros no podemos simplemente dar alimento. El alimento es básico y no espera, dijimos. No es para mañana, ya mañana es tarde. No podemos esperar a diciembre, ya diciembre no está la gente. Es ya. Trae, colabora trae tu bolsa de alimentos no perecederos, lo repartimos aquí en Pastoral a esas personas necesitadas. Con tu colaboración, con tu apoyo, con la colaboración de todos nosotros, los que hacemos parte de Uniminuto y que escuchamos Uniminuto Radio, sé que lo vamos a hacer. Pero hay otro ejercicio igual de interesante y de válido. Es trabajar el desarrollo académico, intelectual. Entonces vamos a crear esta alianza educativa. Es crear, es constituir un kit escolar para los niños en sus primeros años de educación. Ese niño de 3 años, de 4 años, estoy pensando en esos niños que necesitan y que no han podido desarrollar su pensamiento porque les faltan las herramientas básicas. ¿Y qué podemos hacer? Darles unas crayolas, darles unos lápices de colores, darles unas hojas de papel, darles unas hojas de colores, darles unos dibujos para que él pinte. Y en ese ejercicio tan bello y de escritura va a ir desarrollando su inteligencia, su intelecto, su academia. Va a ir empezando a plasmar lo que tiene en su conocimiento. ¡Qué hermoso! Son las primeras líneas que va a tener ese niño de comunicarse con la sociedad a través de una idea. Ya no simplemente estará expresándolo mediante algunas palabras, sino que estará representando sus ideas a través de un dibujo, a través de una letra que le enseñen, a través de un número que le representen, a través de algo. Pero eso requiere, ese niño requiere de esta ayuda técnica o material, o este kit de apoyo que queremos entre todos construir. Es que educar a este niño es cambiar la sociedad. Esa sociedad que nos va a ayudar a pensar muy pronto que hambre cero sí se puede tener en Colombia. No vamos a tener más familias aguantando hambre. Y para ello necesitamos desde muy pequeño inculcar en el niño, en ese niño, el hábito al estudio, al progreso, al desarrollo, al trabajo, para que tenga desde sus manos las posibilidades de sacar adelante una sociedad distinta, una sociedad donde el hambre no sea la característica, sino donde el progreso sea la posibilidad, de decir, un país en desarrollo. Entonces, segunda compromiso, que se emparenta, este compromiso se emparenta, y aquí viene el ejercicio fantástico, que estamos haciendo una ley bíblica, que es el pacto educativo, una ley bíblica, Jesús Maestro, Jesús nos enseñó, Jesús Maestro, con un objetivo del milenio, y es educación con calidad. Y ese es el gran postulado de Uniminuto. Nosotros ofrecemos, desde que nacimos 30 años atrás, siempre nos hemos esmerado y preocupado por tener una educación con calidad. Y la calidad comienza desde las bases que el niño está empezando a construir su pensamiento. Ahí es que nos corresponde ayudarlo. Pudiéramos hacerlo más adelante, cuando está en la escuela, o después, cuando está con nosotros en la universidad. Pero esos primeros pasos son vitales, son esenciales. Esa semilla es la que nos permitirá pensar que hay un modelo de sociedad diferente y que sí vale la pena construirlo. Y tercer compromiso, tercer acuerdo, recordemos, el primero es el pacto de la vida a través del alimento, el pacto educativo, segundo, a través de estos útiles escolares, y tercera alianza, tercer acuerdo es dignidad a través del bienestar. Bienestar. ¿Cómo representamos el bienestar de una persona? A través de elementos útiles de aseo personal. Allí está. Necesitamos esto. Es fundamental, es importante. Hoy nos está llevando la sociedad a unas grandes y graves disyuntivas. O como o compro los alimentos de aseo. O tengo higiene o tengo alimento, o estudio o me alimento. Esas disyuntivas tenemos que irlas cerrando en favor de un proyecto armonioso de vida, de calidad, de proyecto. Jesús trabajaba, la ley de la palabra de Dios nos enseña, Jesús trabajaba por la calidad de vida de las personas, atendía cuando alguien estaba mal, lo sanaba, lo limpiaba, le ayudaba. estaba preocupado de su esfuerzo y de su dignidad, es lo que está trabajando. Y esto apunta al objetivo del milenio, que dice dignidad humana. Entonces, hemos hecho un ejercicio a través de la ceniza, de eso que parecía tan intrascendente, hemos hecho un ejercicio de empoderamiento, de fortaleza, de cambio de vida en estos 40 días. En síntesis, tenemos estos días, no dejemos que pase mucho el tiempo, el hambre no da espera, los elementos de aseo no dan espera, el niño en la escuela que está empezando, en su jardín escolar que está empezando a tener ese contacto con el conocimiento, no da espera con los elementos que requiere. Entonces, tres grandes acuerdos que les proponemos desde el significado de la ceniza. Hagamos el kit de alimentos, el kit escolar, útiles escolares para niños de jardín, o el kit del bienestar a través de elementos de aseo personal, tanto para hombre como para dama, que pudiéramos tener. Recoger, traer a la pastoral, les recuerdo, en el edificio principal, en el primer piso, A101, en nuestra oficina, al lado de la capilla. Creo que todos conocemos la ruta, es fácil de usar, de mover, pero lo más importante es movilizarnos en función de la vida, del respeto, a la luz de esa ceniza que ya se colocó, a los que la recibieron, o esa ceniza que ya se vivió el miércoles pasado, pero que se abre una puerta de 40 días, un 10% del año aproximadamente, pensando distinto, siendo diferentes. No pudiéramos sustraernos a los grandes desafíos. Uniminuto tiene una población que está llamada a atender los grandes desafíos, los desafíos de la sociedad que se nos plantean hoy a través de los objetivos del milenio, pero desde nuestras creencias religiosas, y todos tenemos una experiencia grande y profunda en Dios a través de su palabra, que nos da camino, que nos abre puertas y que ilumina nuestra historia. Vamos llegando al final de este programa. Soy el padre Gonzalo Gómez. Me alegra estar con ustedes de esta manera a través de la emisora Uniminuto, pero me gusta más que ustedes se comprometan en los grandes ejercicios que proponemos aquí hoy, en estos tres grandes compromisos, pero permanentemente el día viernes desde los escenarios que propone la pastora. Un feliz fin de semana y nos encontraremos la próxima vez con ayuda de Dios. Bendiciones para todos.